8 de la mañana, 17 minutos en todo el país y ya estamos dándole los muy buenos días al presidente de IPRODIT, José Lorenzo. Patricia Leiza lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, seguramente ustedes muy entusiasmados con este primer encuentro virtual nacional de discapacidad que se va a realizar el viernes, ¿verdad?
Así, efectivamente, como lo dice usted, la verdad es que nos entusiasmó bastante el hecho de haber andado muy bien el encuentro internacional que desarrollamos hace un mes y medio, con la misma modalidad, y que tuvimos en vivo 7.000 personas aproximadamente. Tuvimos aproximadamente, llevamos 300.000 réplicas. Se vio en más de 17 países. La verdad es que nos estimuló muchísimo en avanzar en esta idea de organizar este viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 con la misma modalidad, ¿no? O sea, gratuito para toda la gente y utilizando todas las plataformas que toda la gente conoce, como YouTube, Instagram, Facebook. La gente puede acceder a escuchar cualquier charla, digamos, que se va a dictar con reconocidos profesionales de nuestro país, ¿no? O sea, en diferentes rubros, claramente. Así que los invitamos a escucharlos y a disfrutar de estas charlas, que en cierto modo lo que se busca es generar esto, o sea, sensibilizar a la población sobre la temática, fundamental para nosotros, pero también llevar información en este marco tan complicado en el cual estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, información que puede ser útil para familias, para personas con discapacidad, del tema de derecho, del tema de autismo, del tema de personas que han sido amputadas o que son recientemente amputadas, como iniciar los primeros pasos, digamos, de un proceso de rehabilitación muy largo. También gente que va a hablar de las infancias, gente que va a hablar de todo lo que es la autogestión, cómo justamente en este tiempo tan complejo estimular algo que tenga que ver con la autogestión. Autogestión es permitirle a una persona con discapacidad que pueda poder desarrollar sus capacidades mediante un oficio, mediante arte, mediante, en fin, diferentes tipos de posibilidades de poder realizarse. Así que desde ya están todos invitados y claramente es una charla destinada, digamos, a familias, a personas con discapacidad, a profesionales y al público en general, porque la intención es esa, aunque sea de lenguaje llano, y que pueda llegar, digamos, a la población que esté interesada en escuchar estos temas.
Y justamente uno de los temas, como usted indicaba, es proteger los derechos de las personas con discapacidad ante este COVID-19, con asegurar el acceso a la información, a los servicios esenciales. Usted, desde el lugar que ocupa, ¿cómo ve esto? ¿Los gobiernos están realizando esfuerzos adicionales para proteger estos derechos?
Yo creo de que se ha avanzado muchísimo, claramente. Ya desde el año 2007, 2003, cuando Naciones Unidas sancionó la Convención Internacional, al cual de forma lenta y paulatina fueron adhiriendo, digamos, diferentes países del mundo. Hoy ya hay más de 170 países que adhirieron a la Convención. Argentina adhirió en el año 2007, cuando Cristina Kirchner en aquel momento tomó la decisión de hacerlo. Y bueno, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, se empezaron a iniciar políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Claramente es un colectivo postergado y que hay mucho aún por hacer, pero me parece de que en algunas provincias, voy a hablar de mi país específicamente, en algunas provincias se ha hecho muchísimo. En otras se ha hecho, digamos, más o menos, y en otras se ha hecho poco. Aún habiéndose adherido y teniendo una estructura legal para poder hacerlo, ¿no? Y obviamente pasa claramente porque el gobernador de turno de cada una de las jurisdicciones provinciales lo ponga en su agenda. Nosotros tenemos la suerte en la provincia del Chaco de que hemos tenido un gobernador anterior, el gobernador actual, que en su momento cuando era gobernador, el contador Capitanich, no solo que dio, digamos, el puntapié inicial para crear una nueva ley, sino que también generó la posibilidad clara, digamos, de generar espacios y generar, digamos, una institución que representa, digamos, al colectivo de la discapacidad. Y es la única institución del país que lo hace de la forma que lo hace el Instituto Provincial, la provincia del Chaco. O sea, Chaco tiene sentado en la mesa de decisión, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil, forman parte del directorio, a las personas con discapacidad y al Poder Ejecutivo. Esto, esta simbiosis es fundamental para generar políticas, digamos, para las personas con discapacidad. Yo digo, y usted me pregunta claramente, ¿no es cierto?, si se ha hecho. Se ha hecho mucho. Si uno mira para atrás, 8 años atrás, realmente había muy poco hecho, ¿no es cierto? Pero hoy usted tiene una institución que da respuesta, le diría, a la mayoría de las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Que vamos a encontrar casos realmente con dificultad, no le quepa ninguna duda. Pero para eso estamos, o sea, y estamos para dar respuesta a aquellos planteos concretos que obviamente lo venimos haciendo, pero que claramente no podemos abarcar porque a veces, lógicamente, no tenemos la información, digamos, de algunas dificultades que pueden estar atravesando las familias y las personas.
Y una de esas, por ejemplo, puede ser que aquellas que necesitan los servicios esenciales o servicios sociales comunitarios para satisfacer sus necesidades diarias básicas, incluso en lo referente a comida e higiene. Hablo de los servicios, ¿no? ¿Se han cumplido en este tiempo de pandemia?
Mirá, en este tiempo de pandemia nosotros hemos atendido hasta el mes, te digo la estadística, hasta el 30 de junio. Se entregaron cerca de 500 certificados de discapacidad en 3 meses, o sea, desde abril a junio. Se otorgaron ayudas técnicas a 247 no me acuerdo, ayudas técnicas, digamos, a personas con discapacidad. Se otorgaron, digamos, 42 ayudas sociales. ¿Qué son las ayudas sociales? Son las personas que necesitan una heladera, digamos, para guardar su medicamento, digamos, para su hijo, o, por ejemplo, un electrodoméstico, una multiprocesadora, digamos, para procesar alimentos en caso de que su hijo no pueda digerir, en fin. Nosotros hemos seguido dando respuesta, digamos, aún a pesar de estar trabajando, digamos, de la manera que la cuarentena nos obligaba. Claro. Se ha hecho cosas. Debo también reconocer de que las instituciones privadas siguieron trabajando con el colectivo de la discapacidad, llámese las instituciones que prestan servicio a las personas con discapacidad, de forma ejemplar, o sea, te puedo decir desde vacuna, alimentos, servicios odontológicos en caso de que sean necesarios, frazadas, en fin, elementos que en verdad muchas veces se le brindaba, digamos, a las personas cuando concurrían a estas instituciones. Bueno, las instituciones fueron a las personas y a las familias y siguieron, digamos, siguieron asistiéndolos. Esto realmente también es para sentirse orgulloso de demostrar que la provincia aún, en este marco complicado, ¿no es cierto?, tanto instituciones públicas como privadas han trabajado de forma mancomunada para no dejar abandonado al sector. Esto también es bueno destacar y obviamente se lo manifesté al gobernador de la provincia porque nosotros mantenemos un diálogo fluido, digamos, con las instituciones que trabajan con la discapacidad, así como también instituciones públicas, ¿no?, como las escuelas especiales, que siguieron asistiendo, digamos, a las personas que antes de la pandemia concurrían, digamos, a estos establecimientos, ¿no? Así que No sé si con esto te respondo la pregunta.
Sí,
¿no?
sí, celebramos, por supuesto, lo que usted dice, que en este tiempo de pandemia todas estas personas son consultadas periódicamente y, bueno, y el Estado bueno, está atento a las necesidades de las mismas. Bueno, recordamos entonces el encuentro virtual que será el próximo viernes, el horario.
Sí, sí. Quiero destacar una cosita antes de ir a eso. El Gobierno Nacional tampoco abandonó a las instituciones que trabajan a las personas con discapacidad, porque el gobierno anterior dejó una deuda histórica impresionante para el sector de la parte privada que trabaja, digamos, con personas con discapacidad. Pues bien, el Gobierno Nacional las puso al día, está trabajando en algunas, digamos, algunas deudas históricas que han quedado para tratar de subsanarlas. Pero en este marco tan complicado, digamos, de restricción económica, aún así el Gobierno Nacional estuvo presente. Por eso hay que destacar el trabajo que venía haciendo la Agencia Nacional de Discapacidad. Y con respecto al evento, sí, están todos invitados a partir de las 10 horas hasta las 17 horas el día viernes. Los invitamos a participar.
Bueno, muchísimas gracias. Estaremos allí compartiendo entonces este primer encuentro virtual nacional sobre discapacidad. Y bueno, la próxima semana, ya iniciando el mes de agosto, lo consultaremos para, bueno, ver el resultado de esto.
Bueno, yo ya muy agradecido por permitirme salir en esta radio, que es una radio que tanto uno quiere y que llega a tantísimos lugares, tanto de mi provincia como del país, para poder informar de este evento que modestamente, ¿no es cierto?, posiciona a la provincia del Chaco, digamos, en la temática de discapacidad en el contexto nacional, porque obviamente utilizando esta herramienta tan noble que es la virtualidad, llegaremos a tantísimos lugares de nuestro país. Así que, desde ya muy amable, muchas gracias y que tenga usted buena jornada.
Agradecido a usted, muchas gracias. José Lorenzo, presidente de IPRODICH, primer encuentro virtual nacional de discapacidad que se va a realizar este viernes 31 de julio.